son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, con programas en español. Hoy tenemos programa primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia, Mi Indonesia, que se trata de los temas sociales, políticos, económicos de Indonesia, La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia, La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia y el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente Joko Widodo recordó que los bancos no deberían estar ocupados administrando fondos, pero es difícil dar crédito a las macro, pequeñas y medianas empresas en lugar de que los bancos pidan más atención a las microempresas. El presidente Joko Widodo pidió a la industria financiera que aliente a la economía nacional a que corra rápido para lograr el progreso deseado. Banco de Indonesia dijo que el aumento de las importaciones tiene el potencial de ampliar el déficit en cuenta corriente, el cual será 2 hasta 2,5% del Producto Interno Bruto en 2018. Autoridad de Servicios Financieros, u OJK por sus siglas en idioma indonesio, cree que el sector de servicios financieros es capaz de apoyar el logro de un crecimiento económico en 2018 en 5,4%. Hadar Nafis Gumai, asesor del Centro Constitucional y de Reforma Electoral, pidió a la Comisión Electoral General a que involucre a los votantes jóvenes en una serie de actividades electorales. Estas son las noticias en detalle. El presidente indonesio Joko Widodo recordó que los bancos no deberían estar ocupados administrando fondos, pero es difícil dar crédito a las macro, pequeñas y medianas empresas en lugar de que los bancos pidan más atención a las microempresas. El presidente Joko Widodo, en la reunión anual de la industria de servicios financieros de 2018 en Jakarta, dijo el jueves por la noche que más esfuerzo en términos de energía y pensamiento. Sin embargo, insistió en que la microempresa debería poner más atención si desea un desequilibrio estrecho. Para eso, el presidente aconsejó que los bancos no deberían estar demasiado ocupados administrando fondos, sino difícil distribuir crédito, o, en otras palabras, la cantidad de distribución de los deudores es desigual y no está extendido. El presidente insistió en que el gobierno apoya plenamente que la industria financiera en el país pueda fortalecer cada vez más el crecimiento económico de calidad. El presidente indonesio Joko Widodo pidió a la industria financiera que aliente a la economía nacional a que corra rápido para lograr el progreso deseado. Joko Widodo, en la reunión anual de industria de servicios financieros de 2018 en Jakarta el jueves, dijo que la situación fiscal y monetaria de Indonesia es buena. Las reservas de divisas aumentaron hasta 130 mil millones de dólares. La clasificación de facilidad de negocios también aumenta. La tasa de cambio de la rupia se mantiene estable. Para los que están presentes, el presidente Joko Widodo preguntó de que en tan buenas condiciones, ¿por qué la economía de Indonesia no puede funcionar rápidamente? De nuevo mencionó que los indicadores bancarios son todos buenos puntos. La agencia de calificación también otorga una mejor calificación al grado de inversión o investment grade. Sin embargo, el presidente advirtió que el crecimiento del crédito bancario aún está por debajo del objetivo. El crecimiento de los préstamos bancarios se enfoca en un 10 hasta 12% en 2017, pero la realización del crédito es de alrededor de 8%. Banco Central de Indonesia dijo que el aumento de las importaciones tiene el potencial de ampliar el déficit en cuenta corriente, el cual será 2 hasta 2,5% del Producto Interno Bruto en 2018 en comparación con el de 2017, que se proyectaba bajo el 2% de Producto Interno Bruto. Asistente del gobernador del Departamento de Economía y Política Monetaria del Banco Central de Indonesia, Dodi Budiwaluyo, después de una conferencia de prensa el jueves por la noche, dijo que el aumento de las importaciones causado por la recuperación del crecimiento económico en 2018. El Banco Central de Indonesia prevé que la economía crecería 5.1 hasta 5.5% año tras año en este año. La cuenta corriente es un indicador de las mercancías de exportación e importación y también el sector de servicios de Indonesia a otros países. Si el valor de la cuenta corriente tiene déficit o menos, significa que el país todavía importa más bienes y servicios en lugar de exportar. Sin embargo, si el déficit es menor, significa que se muestran mejoras en las actividades de exportación e importación de bienes y servicios. Como es sabido que Indonesia es actualmente un importador neto de petróleo y gas del Estado, por lo que el aumento de los precios del petróleo se incrementará el déficit comercial de petróleo y gas. Además, el aumento de los precios del petróleo casi tocaron $70 por barril, es también potencialmente pesar en la balanza de servicios, dada que los pagos del servicio de transporte se incrementará con el aumento de las actividades de exportación e importación en Indonesia. Autoridad de Servicios Financieros, UOJK, por sus siglas en idioma indonesio, cree que el sector de servicios financieros es capaz de apoyar el logro de un crecimiento económico en 2018 en 5,4%. El presidente de la Junta de Comisionados de Autoridad de Servicios Financieros, Wimbo Santoso, en la reunión anual de la Industria de Servicios Financieros de 2018, el jueves dijo que eso se basaba en indicadores sólidos del sector de servicios finanzas, tanto en términos de capital como liquidez, como del nivel de riesgo controlado. Dijo que el capital de las instituciones de servicios financieros en Indonesia es relativamente fuerte, lo que se indica por capital adequacy ratio del banco es del 23,36%. Hadar Nafis Gumai, el asesor del Centro Constitucional y de Reforma Electoral, pidió a la Comisión Electoral General a que involucre a los votantes jóvenes en una serie de actividades electorales. Hadar Nafis Gumai dijo, además del objetivo de aumentar la participación de los votantes jóvenes, su participación en las actividades de la Comisión Electoral General también es útil para educar lo relacionado con las elecciones. Explicó que los votantes jóvenes pueden participar en la elaboración de regulaciones, actividades de monitoreo o eventos de socialización. Pero hablar de la participación de los votantes jóvenes en las elecciones, de acuerdo con él, de hecho hay factores de apoyo, como de quién es el candidato. Si ven que el candidato es un favorito, entonces la participación es grande. Aunque hay un factor candidato en la participación juvenil, se considera que la Comisión Electoral General tiene un papel importante en hacer que los votantes menores de 30 años estén familiarizados con las elecciones y sus etapas. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Estimados radioescuchas, arrival Office Voice of Indonesia con el comentario o editorial. Esta vez se trata del tema, la crisis se está extendiendo nuevamente en Túnez. A finales de 2010, una ola de revoluciones en forma de manifestaciones y protestas por el cambio de gobierno, ya sea pacíficamente o no, golpeó a varios países de Oriente Medio y África. El evento, conocido como Arab Spring, se originó en Túnez, precisamente el 17 de diciembre de 2010. Unos días más tarde, entrando en 2011, el gobierno tunecino liderado por Jine El Abidine Ben Ali fue derrocado. Túnez también experimentó las transiciones más democráticas y los cambios políticos en comparación con otros países árabes que también se vieron afectados por Arab Spring. En ese momento, el régimen gobernante fue derrocado sin derramamiento de sangre y guerra civil. Pero lo que sucedió en Túnez la semana pasada, cuando se conmemoraba la caída del régimen de Ben Ali hace 7 años, fue una manifestación masiva contra el aumento de los precios y los impuestos. Antes de esta demostración, un manifestante fue asesinado el lunes 8 de enero. Los disturbios llevaron al gobierno a enviar tropas a varias áreas en Túnez y arrestaron a casi 800 personas, incluidos los líderes de la oposición. La oposición comenzó cuando el gobierno tunecino entregó un regalo de Año Nuevo en forma de ajuste del precio del combustible y algunos bienes de consumo a partir del 1 de enero de 2018. Además, algunos tipos de impuestos y tarifas como impuestos sobre automóviles, tarifas telefónicas e internet también aumentaron. Después de la manifestación, el gobierno también ofreció un plan de reforma social que se ha presentado al Parlamento en forma de reformas de atención médica, vivienda y asistencia a los pobres. Los programas gubernamentales hasta ahora no han podido superar el desempleo y la pobreza. Tampoco tuvo éxito en la restauración de la industria del turismo, después de ser golpeado por ataques terroristas a turistas extranjeros hace 3 años. El primer ministro tunecino Youssef Chahed está tratando de convencer a sus ciudadanos de que el año 2018 será el último año de problemas en el país. pero parece que la oposición tunecina está insatisfecha con los programas ofrecidos e instó a continuar la acción contra el gobierno. El aumento en los actos de violencia en Túnez que han experimentado previamente una transición pacífica son alarmantes. El gobierno tunecino y la oposición deberían negociar una solución pacífica. Se debe continuar resolviendo el problema con la tradición tunecina, como la reducción del régimen de Ben Ali hace 7 años para que no ocurra más la violencia, mucho menos el derramamiento de sangre que causa víctimas. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Bueno, estimados escuchas, ahora el segmento del programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con lo que ocurrió el 19 de enero de 1921. Pacto de Centroamérica se firmó. La Unión Centroamericana, que oficialmente denominada República Federal de Centroamérica, comprendía los estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La firma del pacto que unió a estos estados se firmó el 19 de enero de 1921. Los liberales centroamericanos tenían grandes esperanzas en la República Federal, la cual ellos creían que iba a evolucionar en una moderna y democrática nación, enriquecida por el comercio a través de la zona entre los océanos Atlántico y Pacífico. Bueno, continuamos con lo ocurrido el 19 de enero del año 570. Mahoma nació. La profeta Mahoma nació el 19 de enero del año 570. De acuerdo a la religión musulmana, es considerado el sello de los profetas, por ser el último de una larga cadena de mensajeros enviados por Dios para actualizar su mensaje, que según el Islam sería en esencia el mismo que habrían transmitido sus predecesores, entre los que se contarían Jesús, Moisés y otros. Mahoma era de carácter reflexivo y rutinariamente pasaba noches en una cueva cerca de la Meca en meditación. Los musulmanes creen que en el año 610, mientras meditaba, Mahoma tuvo una visión del ángel Gabriel. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en mi Indonesia.
Oyentes, se vuelven a encontrar conmigo Borges en el segmento de Mi Indonesia con el título Indonesia, República Popular China continúa las relaciones comerciales y la inversión. Oyente, además de presentar credenciales al gobierno de la República de Indonesia, los 9 embajadores extraordinarios y plenipotenciarios también refuerzan la cooperación con Indonesia en diversos campos. Uno de los cuales es la República Popular China, que expresó que aumentaría la cooperación en el campo de la economía. El miércoles 17 de enero, 9 embajadores entregaron las credenciales al presidente Joko Widodo en el Palacio Presidencial Jakarta. Los 9 embajadores incluyen el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Bielorrusia en Indonesia, Valery Kolesnik, el embajador extraordinario y plenipotenciario de la Santa Sede Vaticano en Indonesia, el arzobispo Piero Piopo, el embajador extraordinario y plenipotenciario de Palestina en Indonesia, Juhair Alsun, el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China, Xiao Qian, y el embajador extraordinario y plenipotenciario de Sudáfrica, Fisher. Después de la ceremonia de recepción de credenciales en el Palacio Presidencial en Jakarta el miércoles, ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que no solo las relaciones bilaterales en el campo del comercio, en el ámbito del turismo, también experimentaron un aumento tal como las visitas turísticas de China a Indonesia.
Secara bilateral misalnya di dalam perdagangan memang kemajuannya sangat besar.
De manera bilateral, por ejemplo, en el campo del comercio, el avance es muy grande. La cifra presentada por el embajador de China para el año 2017, nuestra cifra comercial ya se alcanzó 66 mil millones de dólares. La inversión china es también el tercer mayor inversor y para los turistas ha alcanzado los 2 millones el año pasado. Según la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, la República Popular China también apreció el liderazgo de Indonesia que podría traer paz mundial. Retno Marsudi dijo que el presidente indonesio Joko Widodo enfatizó la importancia de la cooperación económica mutuamente beneficiosa porque esta es la base bilateral de los principios en relación. Mientras tanto, con el embajador sudafricano Hilton Fisher, el presidente discutió los esfuerzos para aumentar la cooperación comercial y de inversiones, ya que África es una prioridad del mercado no tradicional de Indonesia. Según Retno Marsudi, la cooperación de Indonesia con África se fortalecerá con la implementación del Foro Indonesia-África en 2018. Mientras con el embajador extraordinario y plenipotenciario de Yemen, Abdul Ghani Nasser Ali Al-Samiri, el presidente discutió la cooperación de la ayuda humanitaria al establecer un hospital móvil. Bueno, estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
El presidente indonesio Joko Widodo recordó que los bancos no deberían estar ocupados administrando fondos, pero es difícil dar crédito a las macro, pequeñas y medianas empresas, en lugar de que los bancos pidan más atención a las microempresas. El presidente Joko Widodo, en la reunión anual de la industria de servicios financieros de 2018 en Jakarta, dijo el jueves por la noche que más esfuerzo en términos de energía y pensamiento. Sin embargo, insistió en que la microempresa debería poner más atención si desea un desequilibrio estrecho. Para eso, el presidente aconsejó que los bancos no deberían estar demasiado ocupados administrando fondos, sino difícil distribuir crédito, o en otras palabras, la cantidad de distribución de los deudores es desigual y no está extendido. El presidente insistió en que el gobierno apoya plenamente que la industria financiera en el país pueda fortalecer cada vez más el crecimiento económico de calidad. El presidente indonesio Joko Widodo pidió a la industria financiera que aliente a la economía nacional a que corra rápido para lograr el progreso deseado. Joko Widodo, en la reunión anual de industria de servicios financieros de 2018 en Jakarta el jueves, dijo que la situación fiscal y monetaria de Indonesia es buena. Las reservas de divisas aumentaron hasta 130 mil millones de dólares. La clasificación de facilidad de negocios también aumenta. La tasa de cambio de la rupia se mantiene estable. Para los que están presentes, el presidente Joko Widodo preguntó de que en tan buenas condiciones, ¿por qué la economía de Indonesia no puede funcionar rápidamente? De nuevo mencionó que los indicadores bancarios son todos buenos puntos. La agencia de calificación también otorga una mejor calificación al grado de inversión o investment grade. Sin embargo, el presidente advirtió que el crecimiento del crédito bancario aún está por debajo del objetivo. El crecimiento de los préstamos bancarios se enfoca en un 10 hasta 12% en 2017, pero la realización del crédito es de alrededor de 8%. Banco Central de Indonesia dijo que el aumento de las importaciones tiene el potencial de ampliar el déficit en cuenta corriente, el cual será 2 hasta 2,5% del Producto Interno Bruto en 2018 en comparación con el de 2017, que se proyectaba bajo el 2% del Producto Interno Bruto. Asistente del gobernador del Departamento de Economía y Política Monetaria del Banco Central de Indonesia, Dodi Budiwaluyo, después de una conferencia de prensa el jueves por la noche, dijo que el aumento de las importaciones causado por la recuperación del crecimiento económico en 2018. El Banco Central de Indonesia prevé que la economía crecería 5.1 hasta 5.5% año tras año en este año. La cuenta corriente es un indicador de las mercancías de exportación e importación y también el sector de servicios de Indonesia a otros países. Si el valor de la cuenta corriente tiene déficit o menos, significa que el país todavía importa más bienes y servicios en lugar de exportar. Sin embargo, si el déficit es menor, significa que se muestran mejoras en las actividades de exportación e importación de bienes y servicios. Como es sabido que Indonesia es actualmente un importador neto de petróleo y gas del Estado, por lo que el aumento de los precios del petróleo se incrementará el déficit comercial de petróleo y gas. Además, el aumento de los precios del petróleo casi tocaron $70 por barril es también potencialmente pesar en la balanza de servicios, dada que los pagos del servicio de transporte se incrementará con el aumento de las actividades de exportación e importación en Indonesia. Autoridad de Servicios Financieros, UOJK, por sus siglas en idioma indonesio, cree que el sector de servicios financieros es capaz de apoyar el logro de un crecimiento económico en 2018 en 5,4%. El presidente de la Junta de Comisionados de Autoridad de Servicios Financieros, Wimbo Santoso, en la reunión anual de la Industria de Servicios Financieros de 2018, el jueves dijo que eso se basaba en indicadores sólidos del sector de servicios finanzas, tanto en términos de capital como liquidez, como del nivel de riesgo controlado. Dijo que el capital de las instituciones de servicios financieros en Indonesia es relativamente fuerte, lo que se indica por capital adequacy ratio del banco es del 23,36%. Hadar Nafis Gumai, el asesor del Centro Constitucional y de Reforma Electoral, pidió a la Comisión Electoral General a que involucre a los votantes jóvenes en una serie de actividades electorales. Hadar Nafis Gumai dijo, además del objetivo de aumentar la participación de los votantes jóvenes, su participación en las actividades de la Comisión Electoral General también es útil para educar lo relacionado con las elecciones. Explicó que los votantes jóvenes pueden participar en la elaboración de regulaciones, actividades de monitoreo o eventos de socialización. Pero hablar de la participación de los votantes jóvenes en las elecciones, de acuerdo con él, de hecho hay factores de apoyo, como de quién es el candidato. Si ven que el candidato es un favorito, entonces la participación es grande. Aunque hay un factor candidato en la participación juvenil, se considera que la Comisión Electoral General tiene un papel importante en hacer que los votantes menores de 30 años estén familiarizados con las elecciones y sus etapas. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les invitamos a conocer teganing, uno de los instrumentos musicales típicos de Gayo Aceh. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, la tribu Gayo es una etnicidad de las tribus que habitan tierras altas de Gayo en la provincia de Aceh Central. El territorio de la tribu Gayo solo cubre regencias de Benar Meriah, Aceh Tengah y Gayo Lues. La comunidad de Gayo, especialmente aquellos que residen en las regencias centrales de Aceh Tengah y Benar Meriah, tienen un instrumento musical tradicional llamado teganing. Estimados oyentes, el instrumento tambor de Ganin hecho de bambú con una longitud de 1 a 1,10 metros. El segmento de bambú, que para hacer teganin debe ser suficiente, la línea media es bastante grande y vieja. Antes de hacerlo, primero el bambú empapado en agua flujo durante algunos días y luego secarle al sol. Entonces, dado agujeros alargados en el bambú, llamados kakapak, ranurando el piel exterior de bambú en forma larga 3 a 4 piezas. Así se funciona como cuerda y no se desconectan o aparte del bambú. El sonido de estas tres cuerdas se establece en consecuencia como platillo, gong y memón. Se coloca la cuña para entre la cuerda y el bambú. El instrumento teganin se golpea por pegel o palo a la cuerda con la mano derecha, mientras la mano izquierda golpea teganin. Estimados oyentes, el año pasado teganin fue primero usado por chicas de gallo o llamada beberu para pasar tiempo libre mientras manteniendo al diente entendedero arroz para no estar comido. Pero en su desarrollo es raro ver beberu juegan teganin. Mientras esperando tendedero arroz, ahora este instrumento de teganin se juega para acompañar el baile típico de gallo. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje cultural con teganin, una herramienta, instrumento tradicional de la tribu Gaye en la provincia de Aceh. Y hasta el próximo encuentro con la belleza de Indonesia con tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al programa Miscelánea. Oyente, como país archipelágico, Indonesia es rica en biodiversidad marina y tiene una potencialidad para aumentar la economía. Pero la capacidad de los pescadores para comercializar su captura de peces ha desacelerado el ritmo de la economía. Al ver esto, los estudiantes del Instituto de Agricultura de Bogor, Mahsyar Taufik, de la Facultad de Ciencias Pesqueras y Marinas, y Faiz Ahmad Gozi de la Facultad de Tecnología Agrícola, tienen una idea para construir una aplicación basada en Android llamada Find, que es sinónimo de amigo pescador. Esta idea de crear la aplicación Find comenzó con las preocupaciones de los dos estudiantes al ver el mal estado de los pescadores en la región de Mamuju, Sulawesi del Oeste, y el programa estancado del gobierno. Mahsyar explicó que la aplicación Find es una aplicación basada en Android que fue diseñada como un foro para encontrar a los pescadores con los inversores para construir una sociedad en la región de Mamuju, provincia de Sulawesi Occidental. En otras palabras, esta aplicación es para facilitar el acceso de capital y las ventas de productos de pescado en línea. La aplicación involucra a pescadores, cooperativas, inversores y consumidores con el sistema de la aplicación diseñada lo mejor posible para que todos puedan experimentar los beneficios de la aplicación. Mahsyar añadió que se eligió a la regencia de Mamuju porque está situada directamente con el estrecho de Makassar, que es el mayor proveedor de pescado en Sulawesi del Oeste, como atún, chakalang, verdel, mero y pargo. El skipjack es la especie de atún más grande, pero se beneficia menos en la zona debido a la falta de tecnología para capturar los peces. Gracias a la aplicación Fint, Mahsyar y su equipo han logrado recibir un premio como el segundo ganador del concurso de investigación científica en PSP Berkarya 2017, organizado por la Universidad de Riau del 6 al 8 de noviembre pasado. Mahsyar esperaba que la aplicación también se pueda implementar y obtener el apoyo del gobierno relacionado con las actividades de asociación y el sistema de comercialización. Bueno, oyente, esta fue la edición de hoy de Miscelánea. Nos encontramos nuevamente en otra edición de Miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de La Voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos música tradicional de la provincia de Jambi, Sumatra. Y vamos a comenzar nuestro mundo musical con la primera canción titulada Batang Hari. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 1525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Queridos oyentes, esa fue la canción Batang Hari interpretada por Susi. Las letras cuentan sobre el río Batang Hari, el río más largo en la isla Sumatra, que se convirtió en una famosa atracción turística en la provincia de Jambi. El río Batang Hari se describe como un río que parece tranquilo, aunque realmente rápido. La canción Batang Hari también menciona varios lugares atravesados por el río Batang Hari, tales como Penyaguan y Tango Rajo. La singularidad de la canción Batang Hari es la letra en forma de pantun de principio a fin. Esta canción principal de la región Jambi como se simbolizará a Jambi, país de pantun. La siguiente canción de Jambi que le presentaremos titulada Rangkayo Hitam. Rangkayo Hitam es un rey poderoso y valiente que vivió en el reino Malay, que se encuentra bajo la ocupación del reino Matan. Un día Rangkayo Hitam frustró la entrega de un tributo de su hermano al reino de Mataram. Entonces el reino Mataram planeó el ataque y le dijo a un maestro que hiciera una daga. La daga o keris fue tomada por Rangkayo Hitam y la llamó Siginjai. La leyenda de valentía y el poder mágico de Rangkayo Hitam también fue venerada en la canción Rangkayo Hitam. Y por la siguiente canción titulada Rangkayo Hitam, cantada por Ike Nurjana.
Ibunya dari pagar ruyung
Siguiente presentaremos la siguiente canción titulada Gadis Rimbo Bujang, la canción que viene de la regencia Tebo y compuesta por Lukman Jamil Dokan Duo. La canción habla de un joven que está interesado en una chica desde Rimbo Bujang. La letra inicial de la canción Gadis Rimbo Bujang cantada por un hombre porque le dice atracción juvenil a la niña. Mientras tanto, el estribillo de la canción Ram Gadis Rimbo Bujang cantada por una mujer dice que la niña también le gusta. Otra canción de la región Jambi es Ketimun Bungkuk, compuesta por Yahya Abe, que cuenta la historia de alguien a quien siempre le fue mal. Pero al final de la canción Ketimun Bungkuk o Jorobado Pepino hay un mensaje de que la rueda de la vida. Después de la mala suerte, buena fortuna seguramente llegará pronto. Y tenemos nuestro mundo musical con dos canciones de con títulos Ketimun Bungkuk, cantada por Nana Sabrina. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 9525 kHz o 15150 kHz u 11785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.